Escuchas en la U.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
crean un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Muy, pero muy buenos días en esta fría mañana de Ondas en la U. Fría y miedosa mañana. Espero que, como siempre, se encuentren muy bien desde donde nos estén escuchando, universidades, trabajos, casas, con sus hogares, su familia, con todo. Y pues, como siempre, acompañándolos con esta hermosa mesa de trabajo. Rubén, Vanessa, ¿cómo están?
Buenos días, John, Vanessa, buenos días y también buenos días a todos nuestros oyentes hoy en esta mañana
tenebrosa.
Sí, vamos a ver si se logran asustar un poco, aunque no, el motivo tampoco es asustarnos, ¿no?
No, como siempre es instruirnos, ¿no?
Buenos días a toda nuestra audiencia, espero que no se vayan a asustar con lo que viene a continuación.
Bueno, pues aprovechando precisamente que el lunes es nuestro Halloween, ¿no?
Sí.
El comercial y reconocido Halloween a nivel mundial. Precisamente Ondas en la W va a traer toda esta información relevante de por qué es esta fecha, ¿no? Para algunos días de los niños, para algunos Halloween, para otros días de las famosas brujas, de los muertos, algunos en algunos continentes, pero bueno, vamos a dar un poquito de contexto acá con este equipo, a ver por qué precisamente, ¿no?
Vamos a ver por qué se celebra Halloween, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, ¿no?
Exacto, es algo, una cultura heredada mundialmente.
Exactamente.
¿Por qué creen ustedes que se celebra este?
Vamos a ver ahorita.
No, vamos a ver, ¿no? ¿Quieren que les informe todo? No. Yeah. ¿Por qué creen que se celebra Halloween? Así, disparatadamente.
Disparatadamente, porque no sé, yo pensaría, antes de todo lo que vamos a hablar, yo pensaría así a grosso modo que, no sé, por celebrar algún tributo especial, algún culto especial, pensaría yo.
Bueno, sí, puede ser. ¿Tú por qué crees, Ani? Vale.
Pues así como se celebra la vida, hay que darle como esa cierta... Pues yo lo vi del lado bonito. Así como se celebra la vida, también hay que celebrar la muerte. Entonces, por el lado de los mexicanos, algo así como darle ese tributo, recordar a los muertos. Por ese lado, pues ya viene su parte tenebrosa.
Bueno, sí, en algo tienen razón. Y pues yo los pongo en contexto un poco y en referencia con información interesante que nos provee la página de National Geographic en español. Las raíces del Halloween se remontan a una tradición celta, de una tribu celta precisamente, en la cual se celebraba el término de una estación y la llegada de los muertos. Entonces, como Vane lo decía, sí tiene que ver con los muertos. Halloween es una de las celebraciones más populares y el impacto que ha alcanzado esta fecha sigue permeando culturas ajenas en el mundo anglosajón. Bueno, no solo en el anglosajón, sino americano, asiático, todos, ¿no? Mucho se dice sobre su origen y hay varios mitos con respecto al cómo surgió Halloween, que hasta la fecha se asume como ciertos, porque realmente nada es cierto. La verdad es que esta tradición viene de la cosmovisión celta, pero ha sufrido algunas transformaciones para convertirse en lo que se conoce actualmente, y esto es lo que sabemos a ciencia cierta. Esa es la información que nos brinda.
Como tú lo dices, mi querido John, los antiguos pueblos celtas pues solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha. Y pues esta celebración ocurría a finales de octubre. Y esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de Samhain. El significado etimológico es el final del verano. Esto es porque durante esta celebración pues se despedían de Lug, el dios del sol. Y pues esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que Samhain, los espíritus de los muertos, regresaban a visitar el mundo de los mortales. Nada más.
Bueno, algo como tenebroso, ¿no?
Sí, todo esto del año céltico.
Sí, me parece muy interesante.
El año céltico, como lo dice John, concluía el mismo día en que se celebra Halloween, o sea, en el otoño. Y bueno, todos sabemos que, ¿cuál es la característica principal del otoño? ¿Cuál es?
Sus hojas. El anaranjado.
Bueno, sí, el color también, sí. Porque es como la caída de la primavera.
Exacto.
¿No?
Se caen todas las hojas de los árboles. Y pues para los celtas significaba el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida. Una enseñanza que se propagó a través de los años de generación en generación. Entonces, cada una de estas generaciones inició esta costumbre que era dejar comida y dulces afuera de las casas a manera de una ofrenda a todos esos espíritus y todos esos que regresaban. Y pues también era común encender velas para ayudar a que las almas de los muertos encontraran camino hacia la luz.
O sea, de ahí es donde viene el triqui-triqui, ¿no?
Mira que cuando yo estuve en Bolivia, ellos tienen su tradición muy parecida a los mexicanos.
O sea, como el Día de los Muertos.
El Día de los Muertos. Entonces, el señor que pues me arrendaba a mí el piso, él tenía su altar ese mismo día, lo dejan como unos 3 o 4 días. Y yo de atrevida, pues yo no tenía idea de su cultura, yo me iba a comer un pedacito y me agarré infragante y me dice, cuidado, eso es malo. Te puede seguir el muerto, se te pueden, como dicen ellos, se te subió el muerto encima. Sí, o sea, es una cosa loca.
Se te subiera el muerto,
¿vale? No es un muerto, pero sí.
No, pero si ves, no puedes agarrar los dulces
entonces,
de los muertos.
No se puede, es algo para ellos. Ya se pueden agarrar, pero ya cuando pasen esos 3 o 4 días.
Ok, mira, información interesante. Y aquí cosas que en Colombia no se ven.
No, ¿no? Se ve.
Aquí es lo más usual, es el triqui-triqui de los.
Es ir a pedir dulce, exacto.
Bueno, y aquí de pronto algo parecido que lo vi. No sé si hoy en día todavía se realice. Era esa costumbre que dejaban un vaso de agua cuando recién alguien moría.
Exacto.
No sé si todavía se haga. Me acuerdo que en cierta época sí hacía. Y que porque el alma volvía a tomar de esta agua que dejaban ahí, como en un altar también. Uh-huh. Cuando hacen el novenario, creo que es después de que la persona fallece.
Bueno, pues estoy anonadado. Desconozco muchas de esas costumbres, pero bueno, para eso estamos precisamente, para instruirnos. Y yo estoy seguro que los oyentes también estarán como nosotros. Como... ¿En serio? ¿Se puede? Bueno, por otro lado, Rubén, en la noche del 31 de octubre también se hacían rituales, como los que mencionabas. Estos tenían un carácter purificador para despedir el año. Con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se cristalizó y comenzó a llamarse la Víspera de Todos los Santos. La traducción en inglés es All Hallows Eve, precisamente, y de ahí nació la palabra Halloween. Entonces viene de eso, para que contextualicemos, porque sí. El Halloween. Entonces, All Hallows Eve, de ahí nació Halloween, ¿no? Además, con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses católicos en 1846, para ser más exactos, llegó esta tradición al continente americano. Ahí es donde nosotros la adoptamos, donde con el tiempo se convertiría en la famoso Día de las Brujas o Halloween, como lo mencionaba.
Mira que esta festividad de Samhain se transformó, como tú lo venías diciendo, para ser llamada en muchos lugares o pues en todo el mundo como Halloween. Y cada año diversas tradiciones se unen, se mezclan y se influyen mutuamente desde finales de octubre y a inicios de noviembre en las culturas de los países occidentales, en Asia y África. El culto a los antepasados y a los muertos tiene fuertes raíces, pero no está tan ligado a esta fecha como en nuestra cultura.
Realmente esto, o sea, es como le decía Rubén, es mundial, ¿no?
Sí.
O sea, que unas culturas lo han tomado o han hecho cosas diferentes, pero pues la razón es solo una, pero cada uno le ha dado un concepto totalmente
distinto. Se adapta al contexto cultural del lugar.
Para aquí, para nosotros, ahora es una fecha más para adultos que para niños, ¿no? Porque son los adultos los que nos disfrazamos más.
Sí.
Y salimos esos días de fiesta. Ya se ha perdido un poco como el tema de los niños de salir al dulce, ¿no?
Claro, pues ahorita no queremos como que generar traumas en cuanto a disfraces y esto. Si te das cuenta, en los jardines de niños es más disfraces como chef o cosas así más sanas. Ajá. Lo que es terrorífico es para los adultos, claro. Es como para tratar de mitigar eso.
Yo creo que es un tema más comercial aquí como en Latinoamérica, ¿no?
Sí.
¿Es un tema comercial o no? Ni siquiera cómo lo definiríamos nosotros.
Sí, se podría decir tipo comercial porque vea, en sus inicios tenía una razón, un motivo. Pero venimos acá a Colombia y si de pronto uno le pregunta a alguien en la calle, nos va a decir, no sé, tradición.
Incluso se ha mal llamado también el Día de los Niños, ¿no?
Sí, Día de los Niños.
Sabiendo también que pues en abril hay una fecha comercial que es en abril, que es el Día de los Niños, de la niñez. la infancia. Entonces, pues bueno, esta y otras interrogantes las vamos a seguir. Se me
darle continuación,
sí. Sí, bueno, vamos a seguir charlando después de un corte de comerciales.
Si lo que quieres es emprender y saber cómo hacerlo, no te despegues de Micrófonos de Asfalto. Micrófonos de
Asfalto. Consejos, reportajes, recomendaciones, todo en un solo lugar, por VD Radio.
Todo lo que necesitas escuchar el sábado a las 2 de la tarde en
El Chicle. El Chicle. Pegajosamente musical.
¿Qué les parece si hablamos un poco de política? Con humor, perspicacia y carácter, pero sobre todo de actualidad.
Todas las novedades de la política colombiana están aquí.
Voces Divergentes.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, debate y empoderamiento juvenil. Escúchanos en uniminutoradio.com.co.
Si te gusta el mundo del cine, escucha Cinema Podcast en la plataforma digital de Uniminuto Radio, VD, el lugar donde te sentirás parte de la película.
La frase del día.
La cultura líquida moderna ya no se siente que es una cultura de aprendizaje y acumulación, como las culturas registradas en los informes de historiadores y etnógrafos. A cambio, de se nos aparece como una cultura de desapego, de la discontinuidad y del olvido. Sigmund Bauman. ¿Qué tal?
Pues,
esta frase.
Profunda.
apenas para este día apenas. Y esta mañana.
Y como veníamos diciendo que pues Halloween se ha vuelto muy comercial, pues llega a las casas, a los colegios y otros edificios se adornan con todo tipo de objetos alusivos. No sé si se han dado cuenta que ahorita está como que de moda aterrorizar como que a las personas que se acercan. Entonces esto como que ha... También, bueno, lo adornamos como con criaturas sobrenaturales, vampiros, brujas, hombres lobos, muertos vivientes y figuras pues icónicas del cine de terror. Y tampoco faltan las imágenes de las tumbas, los cementerios, las arañas, los gatos. Si se han dado cuenta que pues ahorita hay como estos adornos de Stranger Things, de como de la última temporada, yo he visto
como la nueva, sí.
De la
sí,
chica que algunos. Flota, ¿cómo es que se llama? No recuerdo. La chica
como
que
la
poseye.
¿Pies de plomo? ¿No?
No.
Se ha modernizado pues, la decoración.
Sí, pues realmente, sí. Exacto. Y ni ha modernizado, perdió la... Ha perdido la, por decir, la magia, lo que era original, su calabaza, su fantasma, su bruja, y pues le ha... He quitado el puesto a pues nuevas escenas terroríficas, que para algunos son terroríficas, pero me parece que lo adecuado es lo tradicional, sí. ¿No? Personalmente.
Al gusto, ¿no? Hay quienes, como lo que dice John, ¿no? Quienes prefieren ese tipo de decoración, se puede decir como antigua, ¿no? Que,
ajá,
que revive eso clásico, exactamente.
Pero también se mezcla lo clásico y lo moderno, también lo he visto. Porque también ahorita hay disfraces y pues adornos en las casas que también mezclan ambas épocas.
Y justamente ahorita que dice eso, yo vi estos días una nota periodística sobre disfraces y una familia se disfrazó de estaciones de Transmilenio.
Ah, sí. Sí, uy, sí, sí.
¿En serio?
Lo vi en una de las redes sociales.
¿Y cómo era ese disfraz?
Se disfrazaban de ángeles y era entonces como el ángel.
O por ejemplo la estación de héroes, entonces aparecía Superman, Iron Man, sí. Bueno, todos estos superhéroes. Esas eran las, sí, los disfraces de estaciones de Transmilenio.
Chévere por esos temas de innovación, porque realmente son fechas como para socializar y, claro, compartir. Pero pues, bueno, igual para el gusto de los colores, ¿no? O sea, como hay clásicos, hay modernos, así como es el tema de la modernidad líquida, se presta para todo. Además, previo al Halloween, en diversos rincones de los Estados Unidos se organizan atracciones tradicionales para festejar. La más famosa y tradicional son las casas embrujadas, las famosas casas embrujadas, donde niños, adolescentes y adultos recorren una terrorífica casa decorada para sobrevivir a los monstruos e interactuar con todo tipo de espantos y criaturas que actualmente se asocian al Halloween. Para no llevarlo tan lejos, lo que hacen los eventos anualmente aquí, el Salitre Mágico, que es lo más, sí, reconocido. No sé si en Estados Unidos sea del mismo nivel, mejor o peor, pero digamos que es algo similar.
Yo pensaría que es mejor. O sea, yo he visto, lo digo no porque el de acá sea de pronto malo, por decirlo así, pero yo he visto que en Estados Unidos esa fiesta del Halloween invade todo.
Es como, o sea, una Navidad,
¿no? Sí,
una
Navidad, o sea, sí, es algo que se vive y yo he visto decoraciones, ya aún en las películas. Uno ve en las películas que esas decoraciones son, wow, extraordinarias, sí, ¿no?
Y realmente el contexto es bonito, ¿no? Porque es la casa, no tiene que ser el local comercial, sino son las casas normales, sacan su decoración, una Navidad, ¿no? Pero pues claramente con la alusión a las brujas, ¿no? Hay un dato...
¿Cuál dato?
Bueno, no, sobre los... Precisamente lo que hablábamos, casas embrujadas y castillos, ¿no?
Castillos, también le tengo otro. Laberintos de maíz.
¿Laberintos de maíz?
Sí, en las zonas rurales de Estados Unidos.
Ah, y de ahí debe venir el famoso espantapájaros, ¿no?
Exactamente, sí, tienen todo eso porque
terrorífico.
Todo tiene su contexto.
Es una actividad que consiste en pasear en carretas llenas de paja hasta llenar a un campo de maíz. Y allí la gente entonces tiene el tiempo para recorrer pasillos naturales de trigales. Que bueno, pues si han visto, de pronto han tenido la oportunidad de estar en un campo de maíz, pues es metido dentro de todas estas plantas y pues
sí, de trigo.
No se ve nada porque son muy grandes y pues son laberintos, ¿no? No encuentran,
sí,
una salida
para precisamente tapar
fácilmente. Y bueno, es en Estados Unidos, ¿no? Cuando la gente pues ya logra salir.
Acá, digamos, en Colombia sería entre las cañas de azúcar.
Sí. Allá en el monte.
Allá en el monte.
Algo así. Entre los árboles de café. Encuentra.
No, aquí el laberinto es montarse a Transmilenio y lograr salir, sí, de Transmilenio. No,
la misma gente te siente en la silla cuando entras.
Eso sí que es. O sea, es terrorífico 6 de la mañana montarse a un Transmilenio.
Ay, por Dios.
Entonces, vea, cuando sale la gente de estos túneles, escogen una calabaza, la tallan y le dan un rostro a la calabaza. ¿Han visto las calabazas?
Sí, eso sí, eso es tradición, eso es clásico.
Mira que yo no me metería un trigal de esos. Yo desde películas de terror, no.
Los niños del maíz.
Yo sí, sería una experiencia linda.
Depende, si entras solo acompañado.
Y que no mueran esas tradiciones bonitas, ¿no? Que finalmente lo hacen con un fin de entretenerse. Entre esos trigales hay otros datos curiosos y hay castillos en el mundo que se considera que realmente están embrujados. ¿Ustedes han escuchado?
He escuchado castillos embrujados, pero no sabría decir.
Y no al nivel Salitre Mágico de entretenimiento, sino realmente que la gente da fe, da testimonio de que pasa algo allí. Hay puntuales y hay reconocidos. Dicen, y en algunos casos se documenta, que al llegar la noche los fantasmas aparecen con ruidos extraños y siluetas humanas, y muchas personas han experimentado algunas experiencias sobrenaturales que enchinan la piel, así como la tiene Vanessa. Aquí les daremos, bueno, y es que esa música está como...
Sí, ya tengo miedo, o sea, no nos hemos adentrado, ya tengo miedo.
Aquí les daremos algunos detalles de 6 castillos embrujados. Y yo quiero empezar por el primero, el castillo de Frankenstein. ¿Quién no conoce la historia de Frankenstein?
Yo no la conozco.
¿No conoces la historia de Frankenstein?
Este está ubicado en Darmstadt, Alemania. Y precisamente la historia de Frankenstein, de la escritora Mary Shelley, ha quedado en la memoria de todos, ya que cada año por Halloween se celebra en este castillo una de las mayores fiestas del país. Muchos visitantes aseguran haber sentido algo sobrenatural al estar ahí. Es decir, hacen el evento, normal, como en el castillo marroquín aquí, digamos que está embrujada.
Ay, yo no he ido, vamos.
Yo voy y de una vez siento que mi presencia está, hay una presencia ahí que me está viendo, chévere, ¿no?
Ya me emocioné.
Bueno, otro, el segundo castillo, para tenerlo, el castillo de Chillingham, este queda en Northumberland, Inglaterra, y este lugar es conocido como el castillo más embrujado de Inglaterra. El fantasma más famoso es el muchacho triste, precisamente, que grita con agonía a medianoche. Y hace unos años descubrieron los huesos del joven ocultos tras la pared de una habitación.
Ay, no.
Ah, bueno, ¿cómo les parece?
Eso, testimonios de la vida real.
El tercero.
No, eso está como en la serie de Jeffrey Dahmer, algo así.
Uy. Eso es terror a otro nivel. Dentro de otros castillos, vea, el castillo de Larnach. Esto queda en Nueva Zelanda. Y bueno, vea, dato curioso, es el único castillo del país. De Nueva Zelanda, y es uno de los lugares más visitados del mundo. Fue construido de 1871 a 1887 por William Larnach. Dos de sus mujeres y su hija murieron en este castillo, y pues William Larnach se suicidó allí en este lugar.
Qué fuerte.
Pero vea, la leyenda cuenta que el espíritu de su primera esposa, Elisa, y su hija Kate recorren los pasillos.
¡Wow!
Así que, ¿para qué vayan? Como para este visitar. 31 de octubre.
Vamos. Allí a Nueva Zelanda.
Sí, allí más. Vea, el castillo de Skyrne, en Irlanda. Este está situado cerca de la colina de Tara, lugar en el cual se han desenterrado muchos esqueletos. El espíritu de una mujer vestida de blanco vaga por el castillo. Se cree que se trata de Lilith Palmerston, asesinada por Felin Sellers en el siglo XVIII, y su llanto todavía resuena en la oscuridad.
El castillo de Pedraza. Ah. En Segovia, España. Quería ambientar.
Vamos, tía. Pero eso quedó como extraño, ¿no?
En este castillo cuenta la leyenda que doña Elvira le fue infiel a su marido, con Roberto el Capellán. Este hombre, al enterarse que asesinó al amante y a su esposa de dolor, se quitó la vida. Algunas personas dicen haber visto a estos enamorados buscándose en el interior del castillo. Uy, yo no quiero morir así con mi amante.
A veces me hizo reconocer como una historia de los cuentos de los hermanos Grimm.
No sé.
Sí, después les pongo un texto igual.
El siguiente es el castillo de Bran, en Transilvania, Rumania. Transilvania tiene sus historias,
Transilvania,
¿no?
Es precisamente por el conde Drácula,
sí,
¿no?
El escritor Bram Stoker describió el castillo de Drácula de forma muy similar al verdadero castillo de Bram. Un misterioso lugar lleno de criptas, una cueva y un recinto donde descansa el corazón de la reina María de Rumania. ¿Qué les parece?
Historias de ultratumba en Ondas en la U.
Listo, para darle continuación, vamos antes a un corte comerciales.
¿Sabías que?
Si alguna vez te has preguntado por qué el negro y el naranja están relacionados con Halloween, esto se debe a que el primer color representa la oscuridad de la noche y el límite entre la vida y la muerte, mientras que el segundo color simboliza la caída del otoño según los celtas.
Interesante, muy interesante. ¿Y alguien sabía?
No,
esto sí lo ignoraba.
Yo pensaba que, bueno, el naranja y los, pues, obviamente por el otoño, pero el negro ni sabía.
Bueno, ya ahí yo creo que los oyentes están también enterándose de muchos datos. Pero bueno, ¿ustedes por qué creen que tenemos en Colombia una celebración extranjera como lo es Halloween?
Pues no sé, por copiarlos o cosas así.
¿Por aburridos?
Porque no podemos inventarnos una festividad.
No sé, pero bueno, respondo como el antropólogo y lo menciona un antropólogo experto, siempre hay una hegemonía de la comunicación en la cultura y, como diría Gramsci, siempre existe lo hegemónico y lo subalterno, y de alguna manera lo hegemónico va permeando lo subalterno precisamente y nos va influyendo culturalmente. Afirma que esto también lo dice un autor, que el conocido Néstor García Canclini, en su libro Las culturas populares en el capitalismo, en el que informa que muchas de las cosas que se creen en la cultura popular son una reproducción de lo hegemónico. Comunica que así mismo él siente que esto es lo que pasa con nosotros en el Halloween en Colombia. ¿Sí ves? Entonces solamente es una cultura que está permeando,
claro,
y está siendo adoptada, y está siendo copiada, disfrutada también, porque realmente también en Colombia se ha disfrutado desde que tengo uso de conciencia.
Sí, mira, mi querido yo, que también afirma que incluso en las protestas acá se tumban estatuas, no sé por qué se tumban las estatuas como una forma de expresión autónoma, pero para mí, como dice él, para él como antropólogo es un eco de que se tumbaron estatuas 6 meses antes en Estados Unidos, que es la cultura dominante. Nos informa que acá se hacen protestas masivas, no porque no hayan razones para no hacerlas, sino porque no hubiera existido la protesta que hubo en Chile o en Estados Unidos, como si no la hubieran tenido.
Sí, precisamente entonces es ese contexto, ¿no? La cultura, así sea las culturas, las acciones que tienen allá. Entonces es como en un país fuerte o en alguna cultura fuerte lo hacen, entonces lo que hacemos es replicarlo. Y yo creo que precisamente este antropólogo, este es el llamado que nos hace, ¿no? El Halloween de esa misma manera hace eco durante todas las otras poblaciones, claro, que son
ecocultural.
Ecocultura.
Y el Halloween es ese ecocultural que ha llegado a Colombia a través de muchos medios, a través de por ejemplo, de las películas, a través de las personas que van y vuelven, a través de los juguetes que llegan aquí a Colombia y pues que se compran, que la gente los compra y los consume. Todo esto transmite la tradición anglo y se crea una versión nuestra tropical colombiana. Halloween tropical. Que,
como bueno, siempre nosotros llamamos, ¿sí?, nuestro toque colombiano.
Lo folclórico.
Exacto. Y bueno, ahí se extiende a todo el país, ¿no? Este Halloween colombiano, porque es muy diferente a lo que se ve en otros países.
Tropi Halloween. Sí, realmente así celebramos el Halloween en Colombia, y el nuestro es un poco más desconectado del origen de lo que empezó siendo esta celebración, como sabemos. El nuestro es más festivo. El original, que viene de los celtas, como ya lo sabemos, era día en que los espíritus retornaban, y para eso se disfrazaban y dejaban comida para que los muertos malvados, entre paréntesis, no los atacaran.
Sí, y es que cuando el Halloween llega como tradición a Estados Unidos, empieza a cristianizarse, pero sigue estando ligada a los muertos. Entonces se transforma y se comercializa. Entonces esta hegemonía comercial llega aquí a Colombia y acá se vuelve una fiesta.
No, pues todo lo vuelve.
No parecemos colombianos.
Como raro.
¿Esto aquí?
¿Qué va?
No,
para nada.
Aburridísimo.
Entonces se desliga de toda esta tradición de la muerte, se vuelve un carnaval más, y pues se vuelve esa tradición acá en Colombia a ligarse al Día de las Almas y de Todos los Santos, que es el 2 de noviembre, y bueno, por algunas personas les asisten a una misa en honor a estas almas. Entonces estas festividades de acá de Colombia, pónganle cuidado nuestros oyentes, y aquí no fusiona espantos colombianos, porque en Colombia también tenemos todas estas
y
leyendas
muchos.
Y todo esto,
la
patasosa, la llorona, el mohán, la patasola, bueno, y hay una infinidad.
El sombrerón.
Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo no veo en una casa colombiana una decoración de una patasola o del mohán. No,
pues
no
te tiran una pata por allá sola, pero no la patasola como tal.
No la patasola. Entonces, ahí son las dimensiones.
Me parece chévere, y ya que vi y recorrí un municipio de Tolima hace poco en Melgar, ¿qué hicieron? Eso. Y eso precisamente sí es lindo, porque resaltaron a manera de escultura los espantos de Colombia.
Claro. Ah,
entonces sí, sí, es muy chévere que tener porque ahí sí está el Morán, está todas estas sujetas, brujas y demás. Entonces eso es lo que se debería rescatar. O sea, sí, obviamente adoptar la festividad, pero también sacar lo nuestro, ¿no?
¿Ven el hombre caimán también cuenta?
No, creo que creo que no.
¿Pero cuál hombre caimán?
¿El humorista?
No, el real, el, ah. El otro día les cuento. Mira que, bueno, se desarrolla la entrevista y con otra pregunta muy curiosa es ¿cómo es nuestra relación con nuestros espíritus? Como estábamos hablando ahora. Para lo cual responde, las cosas paranormales en nuestra sociedad no tienen días específicos, no tienen momentos específicos generales, y pues eso es real, ¿no? Pues, como dice Germán Castro Caicedo, nuestra sociedad colombiana son varias naciones en una.
Uh-huh, así es.
Afirma que, pues, de hecho, en algunas regiones del país sí hay la creencia de que, pues, aparecen ciertos espantos en alguna época. La Llorona tiene sus épocas, pues. Si hay la creencia de que las ánimas salen cuando el río está crecido, o incluso Gabriel García Márquez ha escrito sobre los fantasmas de agosto. Y nosotros, pues, tenemos una tradición que nos riñe, importamos el Halloween y lo volvemos una fiesta, como decía Johncito ahora. Nuestro Halloween no es de miedo ni de espanto, es Halloween de comercial. ¿Cómo lo venimos?
Comercial. Aquí ponen a la pata sola a bailar.
Sí. Y
que pasen historias de terror dentro del Halloween, como las que ya conocemos, Colmenares y demás. Eso
es aparte.
Es aparte. Sí. Pero es alegría.
¿Sabes
la
que
mayor
parte. Me voy a disfrazar de la pata sola este Halloween.
¿De la pata sola?
Sí.
Bueno, sería interesante ver cómo queda ese disfraz. Para ya ir finalizando y cerrando, porque pues este tema realmente es muy bonito y es muy interesante, tenebroso no tanto, pero es chévere saber sobre el origen y el contexto cultural, ¿no? Al avanzar la entrevista le realizan otra interesante pregunta y dice, ¿existe necesidad de aprender nuestros mitos? A lo que él responde y es, que el asunto de los espantos está más en la práctica, si tienen una educación más en la comunidad y en la familia que en la oficialidad. Si uno va a unas regiones del país, muchos conocen las historias del duende del puente, de la niña de la carta, de la bola de fuego, que se aprende por la tradición oral de la abuela, precisamente, estas historias fantásticas o tenebrosas que nos cuentan de los niños, ¿no? Y no necesitan un día específico, y en la oficialidad no está, pero en el mundo de lo popular se transmite. No con enciclopedias, no con videos, no con páginas de internet, pero con por la palabra, ahí está la fuente, que viene desde lo central, desde nuestra cultura, herencia cultural, de ese voz a voz de nuestras abuelas, ¿no?
Claro.
Yo creo que a Van y a Rubén también sus abuelas o abuelos les han contado esas historias de lo que les ha pasado a ellos en el campo, a los que estaban allí, ¿no?
Sí, 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 todas esas historias se aprenden es por ellos y esa tradición oral. Uno va al campo y no falta la noche donde le cuentan todas las historias, sí, para no dejarlo dormir.
Es como la Llorona, ¿quién fue el primero que echó el cuento? O sea, no se sabe realmente, entonces ahí se va como que realmente no se sabe, pues está la historia como tal de la Llorona, pero no se sabe quién fue la primera persona que empezó a transmitirlo. Entonces de ahí viene y de ahí se desglosa, va cambiando la historia, se va transmitiendo.
Y se va transformando. Bueno, esta información realmente, ahí sí, es para llorar. El tiempo nuevamente se nos agota, pero podemos estar continuando sobre esta maravillosa información. Y pues nada, muchas gracias a todos nuestros oyentes de nuevo por estar en sintonía con nosotros. Y pues recuerde que Ondas en la U es una radio de estudiantes
para el mundo.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Ondas en la U.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos. What is this I'm feeling?